Yo lo primero que pienso es esto de que estamos expuestos. Hoy también nos preguntaban si la salud mental es un tema tabú. En realidad la salud mental es la salud de todos, ¿no? Es la salud integral. Tenemos que cuidar nuestra salud mental y no es necesario que algo nos suceda para creer que algo de esa afectación está en juego. Y bueno, desde ese lugar también es que venimos trabajando por visibilizar lo que es la salud mental, por hacer espacio, que cuesta tanto que la salud mental tenga un espacio, inclusive que la salud mental tenga un espacio en salud, que la salud mental tenga un espacio en otros lugares, en otros espacios, que se entienda que en realidad si una persona está vulnerada en sus derechos, difícilmente va a estar como va a tener las condiciones para, ¿no? Digo, si una persona no tiene casa, si una persona no tiene trabajo, si una persona sufre maltrato, bueno, va como en contrapelo de lo que uno considera que es salud mental, ¿no? Entonces, me parece que lo que venimos bregando de la Secretaría es convocar a todos para que se entienda que va mucho más allá de una cuestión netamente de salud.
Y el tema de la salud mental, creo que donde más se lo trató y salió la importancia que tiene fue la época de la pandemia, ¿no? De un día para el otro, de ser libres a tener que encerrarnos por un buen motivo para cuidar nuestra salud física, le podríamos decir, pero la salud mental, la salud emocional, ¿no? ¿Cómo nos afectó eso de un día para el otro no poder estar en contacto con nuestros seres queridos o no poder salir a trabajar porque no todos tenían esa libertad? ¿Cómo fue el trabajo desde el área en toda esa época?
Bueno, un poco ese trabajo, digamos, conllevó en primer momento una reestructuración, ¿no? Porque realmente el ámbito de la salud, y hoy que estamos, hay que decirlo, bueno, estamos en un momento candente de salud por todos los reclamos que hay, se trabajó muchísimo, reinventándonos cada día de una manera distinta, había que salir. La parte de salud mental era cómo ver, cómo continuar, digamos, ¿no? Cómo continuar con los tratamientos de las personas, en los CAPS que muchos se cerraron, algunas de los colegas siguieron con tratamientos virtuales. Realmente la tecnología permitió en este momento el acercamiento, ¿no? Después, posterior a eso, fue ver de qué manera, ¿no? Se iban dando respuesta a las nuevas problemáticas que la pandemia ocasionó. No teníamos a nuestros niños encerrados, los adolescentes, ¿no? Con toda la cuestión corporal sin poder salir, nuestros adultos mayores que estaban solos, en la casa. Entonces, bueno, cada vez ir viendo de qué manera se daba respuesta a eso. Y por supuesto, lo que acompañó también y que se hizo mucho desde la Secretaría de Salud Mental fue el acompañamiento a todas las personas que han pedido familiares por el COVID. Entonces, bueno, seguimientos que hasta hace muy poco también se continuaron haciendo, si bien la mayoría de los casos ha sido de maneras telefónicas, muchos otros han sido con visitas domiciliarias. Bueno, eso fue como una de las respuestas. Y por otro lado, continuar dando respuesta a todas las otras problemáticas de salud mental y consumos problemáticos que, por supuesto, se han incrementado, ¿no? Personas que estaban con algún conflicto previo, eso se incrementó en la pandemia. Como fue el consumo de sustancias, bueno, intentos de suicidio, depresión, ¿no? Y otras problemáticas.
Y también la salud mental es algo que no distingue edades, pero para eso antes le quiero saludar a Soledad Ponce, secretaria de Salud Mental y Adicciones. Bienvenida.
Buenas
¿Cómo le
tardes.
va?
Bien, bien.
Gracias por acompañarnos también. Me imagino desde su lugar la responsabilidad que requirió, ¿no?, el asumir en este rol de estar al frente de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones.
Exactamente. Bueno, la apuesta ya, el equipo ya venía trabajando en todo lo que era la pandemia. Yo en ese momento estaba trabajando en el Hospital San Juan, que de hecho tuvimos intervención en el área de COVID, de internación de COVID. Así que bueno, estuvimos trabajando ahí en esa área con los pacientes. Y ahora bueno, encarnando en esta función, con un equipo la verdad que muy sólido, con bueno, las salidas de nuevo, ¿no? A la nueva normalidad. Y tratando de hacer mucho énfasis en los dispositivos que tenemos desde la Secretaría, apuntando a la inclusión social, o sea, eso fue un poco lo que la pandemia y el aislamiento nos quitó, y lo que queremos seguir trabajando. Si bien los usuarios y las personas con padecimiento mental y con problemáticas de consumo, bueno, han tenido que estar encerrados por la pandemia, al igual que todos. La idea ahora es un poco salir y empezar a incluirlos, empezar a ver el tema de sus derechos, de los derechos que tienen vulnerados, y poder trabajar en eso.
Y hablando de las cuestiones sociales, el tema de la salud mental y de las adicciones es algo que no distingue justamente ni clase social ni tampoco las edades. ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, diferentemente con un adolescente? ¿Es distinto con un adulto mayor?
Sí, a ver, ahora estamos tratando como de enfocarnos más en el abordaje territorial de las problemáticas de consumo, ¿no? Abarcando y mejorando el acceso. Muchas veces teníamos este problema que los distintos centros de salud no acuden por lo general las personas con problemática de consumo. Tal vez una que otra, pero por lo general no llegan. O si llegan, a veces se sientan excluidos o no reciben por ahí la contención que ellos están buscando. Entonces, la manera por ahí que desde Nación, incluso desde los lineamientos de Cedronar, es poder hacer un abordaje más territorial, trabajar que los profesionales de salud salgan a terreno, que busquen los lugares en los que estos usuarios o estas personas están incluidas y en las que no, digamos, o sea, ir como a la calle o a los distintos espacios donde ellos concurren. Se trabaja con los clubes también. Hay grupos de instituciones religiosas que también tienen usuarios y trabajan con ellos. Entonces, la idea es articular con estas distintas instituciones para poder lograr un mejor abordaje.
Bueno, primero darles las bienvenidas a todas. Preguntarle, que creo que también es importante, ¿cómo es hoy la estructura orgánica de la Secretaría? ¿Cómo está funcionando? Bueno, las direcciones, ¿dónde están? ¿Cómo es el tema de los CAPS? ¿Qué pasó, por ejemplo, cómo está funcionando el ex Humaraya? La verdad que el tema de la salud mental es un tema que nos atañe a todos hoy por hoy. Yo creo que el tema de la pandemia, bueno, ha dejado, más allá de cualquier, también una enseñanza, un aprendizaje, ¿no? De lo importante que es cuidar nuestra salud mental, la salud mental de cada uno de nosotros y obviamente, bueno, de la población de riesgo, mucho más, ¿no? Pero, bueno, querías que nos comente un poquito cómo está estructuralmente la Secretaría.
Bien, bueno, la Secretaría está en el Ministerio de Salud, depende del Ministerio de Salud. Ahora actualmente tenemos dos direcciones provinciales: está la Dirección de Políticas Asistenciales en Salud Mental y Adicciones, y de esta desprende dos direcciones simples, que sería la Dirección de Atención Integral de la Salud Mental y la Dirección de Atención Integral de las Adicciones. Y después, por otro lado, la otra dirección provincial es la Dirección de Prevención, Promoción y Abordajes Comunitarios. Y hay otra dirección simple que depende solamente de la Secretaría, que es el Observatorio de Salud Mental y Consumos, que es donde se registran todos los datos estadísticos, bueno, de intentos de suicidio, violencia de género, y de todas las problemáticas de salud mental que se atienden en el sistema público.
¿Y cuál es más o menos de la función de cada una de esas direcciones?
La Dirección, por ejemplo, de Políticas Asistenciales hoy en día tiene distintos dispositivos, tiene un comité de externación también, trabaja como distintas líneas. La de prevención, bueno, básicamente eso, prevención y promoción de la salud, trabajan mucho el tema de los, bueno, ahora han estado muy enfocados en los clubes y el trabajo con los municipios para el armado, que eso es en conjunto con Cedronar, para el armado de áreas en los distintos municipios que capten a los adolescentes y a las personas, digamos, con problemáticas de consumo. Y bueno, el Centro Integral de Salud, que es conocido como ex Humaraya, depende de la Secretaría actualmente, de la Dirección de Atención Integral de las Adicciones. Y hoy en día, bueno, estamos como en un proceso de readecuación, porque funciona como un monovalente, digamos, que solamente se aboca a esa problemática, a la problemática de consumo. Y eso, para la Ley Nacional de Salud Mental, va en contra, digamos, de la ley. La idea es que no haya más instituciones psiquiátricas después de la ley, ni tampoco instituciones monovalentes, o sea, que se dediquen exclusivamente a eso, sino que esta problemática sea atendida en hospitales generales. Entonces, se hizo una readecuación. No es que se cierra, porque eso también fue algo de lo que se estuvo como difundiendo. No se cierra, al contrario, va a seguir siendo un centro de salud integral. Se están incorporando otros profesionales de la salud y algunos que ya venían trabajando. Y algunos equipos han estado incorporándose, digamos, todos somos de salud, han estado incorporándose en distintos centros periféricos para poder mejorar la accesibilidad y que llegue, dar el servicio de atención y el servicio de contención a más población.
Usted mencionaba recién el hecho de el acercarse, ¿no? Cómo cuesta a veces que las personas con adicciones se acerquen. ¿Hay alguna ley que ampare a la familia por ahí de solicitar esa ayuda? Tengo a mi hijo, tengo a mi hija, a mi sobrino, a quien sea, necesita ayuda porque está en medio de una adicción y no está buscando la asistencia que necesite. ¿Hay alguna cuestión legal que ampare a las personas a pedir esa ayuda?
En realidad, por un lado, nosotros hablamos no de adicción, sino de consumo problemático, porque consumidores somos todos. Cuando el consumo pasa a ser problemático, es el punto. Muchas veces en el trabajo que hemos venido realizando con los municipios, en el interior y tanto en la capital, intentamos como problematizar esto del consumo, ¿no? Porque a veces es, bueno, los adolescentes, porque los adolescentes del hoy, uno dice, bueno, pero a ver, miremos un poco hacia adentro, ¿qué está pasando? Bueno, consumo de drogas, no hay consumo, pero acá el alcohol, bueno, también es un consumo. Digo, en este punto, y también sobre todo es esto que hablamos hace un rato del impacto de la pandemia, creo que la pandemia nos ha hecho dimensionar lo que significa el encierro. Y venimos de un sistema que hace un par de años, en realidad lo que era totalmente naturalizado era que alguien con una problemática de consumo podía acudir a una beca, de hecho así funcionaba hace años atrás, y esta beca le gestionaban una internación en otra provincia, con lo cual era una ruptura de lo vincular, era, digamos, esas internaciones en granjas han tenido en lo general, digamos, resultados bastante cuestionados, porque la persona deja de estar en su contexto, deja de estar en sus vínculos, y después ¿qué? Entonces, en realidad el punto es poder pensar de qué manera esto que usted dice, ¿no? Bueno, hay una situación, ¿cómo poder hacer con? Porque el familiar y la persona que consume están involucrados unos y otros, ¿no? Es decir, ¿dónde acaba y dónde empieza? Es muy difícil determinar. Hay como una afectación en el núcleo familiar. Con lo cual, me parece que el punto es poder pensar en esto de volvemos como a manifestar como lo alternativo. Hoy también en el CIS están funcionando un dispositivo socioproductivo de huerta que está a cargo de la licenciada Gabriela Ceballos, que han tenido una repercusión muy grande. Hoy también, por suerte, hay muchos CAC, que son los Centros de Acompañamiento y Abordaje Territorial o Comunitario, que están liderados, comandados y acompañados por las organizaciones sociales con los lineamientos de CEDRONAR, donde son lugares de acogida de esta población que es vulnerada, porque es vulnerada, ¿no? Y donde hay talleres, donde digamos, comparten, donde se alojan, donde se le brinda escucha, porque volvemos a esto, ¿no? Digo, tampoco pensamos con la atención en consultorio o la atención psicológica es la única salida, sino que pensamos que la salida es entre varios y el sostén requiere de estos distintos como dispositivos. Por eso también a nosotros cuando empezó la pandemia lo primero que pensamos fue, bueno, a ver, si tenemos que refrenar las internaciones, porque era un momento donde realmente los hospitales estaban abocados a una urgencia por el COVID, bueno, ¿cómo podemos generar otros dispositivos? Y así fue también que se fueron abriendo estos dispositivos socioproductivos, donde los datos que hoy nos arrojan tienen que ver con que esa población crónica lo llamo al que permanentemente iba a la guardia y tenía reinternaciones, ha podido ser absorbida por otro dispositivo y han reducido muchísimo las reinternaciones. Y en este punto también, como bien decía Lore y Sole, el punto de cuestionamiento de la ley de salud mental no dice que no es necesario una internación. De hecho, los dispositivos tienen que seguir trabajando y las instituciones de tercer nivel y de segundo nivel tienen que garantizar las internaciones, pero las internaciones tienen que ser con un fin y con un plazo, ¿no? Y el plazo tampoco indica la temporalidad, la ley no dice por un mes, dos meses, tres meses, el tiempo que la persona necesite. Lo cierto es que en este punto sí hay que acompañar y, digamos, militar también que existan dispositivos intermedios y casas o residencias asistidas, lo que antes eran casas de medio camino, porque el gran problema no es la internación, es la externación. ¿Qué pasa cuando una persona está con criterios de alta y no puede irse porque no hay dónde? Entonces, digo, es una gran cadena de garantizar los derechos y que se entienda, vuelvo a manifestar. Yo siempre digo lo mismo, no sé si, y esto me hago cargo de algo muy personal, yo el usuario de salud mental no es un usuario que va a ir a proclamar por sus derechos, lamentablemente, muchas veces porque históricamente ha quedado por fuera. Entonces no se inscribe dentro de la lógica del derecho, no va a ir a cortar la calle y a pedir. Entonces en algún punto acompañar, que esto creo que es la gran responsabilidad de todos, no solo de quienes somos funcionarios, de los que están en el sistema, para poder mostrar que es necesario, porque de hecho lo venimos discutiendo, hay una ley que es la ley de discapacidad que contempla un porcentaje de viviendas para usuarios con discapacidad y el usuario de salud mental, ¿dónde entra? Entonces, bueno, a veces nos desanimamos porque sabemos que el camino es largo, por suerte la motivación y el deseo de nosotros y de los que sigan y de los que vienen están, pero bueno, se tiene que entender que es parte de una política pública que hay que gestar y que hay que acompañar.
Incluso sí, quería agregar a esto que plantea Victoria, que dentro de las capacitaciones que tenemos, porque cuando él preguntaba recién, bueno, ¿cuáles son las incumbencias? Nosotros dentro de la Secretaría de Salud Mental lo que tenemos que hacer es abogar para que se cumpla, ¿no?, la ley, y entre eso capacitar a todos los equipos con los nuevos lineamientos y el cambio de paradigma que conlleva esto. Tenemos una capacitación con la doctora Graciela Natella, que bueno, está en Buenos Aires, y ella planteaba justamente que el momento de externación hay que trabajarlo desde el momento que el paciente ingresa. O sea, nosotros estamos haciendo entrar al sistema sanitario un paciente, desde ese momento todos tenemos que trabajar para la externación. Bueno, como son como diferentes caminos, pero bueno, garantizando techo, garantizando comida y garantizando, por supuesto, trabajo, ¿no? Que es lo que hace la dignidad de cada uno.
Y cómo muchas veces la sociedad prejuzga a una persona que padeció algún consumo problemático y que también está ahí esa dificultad de poder encontrar una vivienda, de poder encontrar un trabajo que lo ayude a conseguirla dignamente, como ustedes mencionan. Me imagino que por ese lado también apuntan desde su trabajo. Lo vamos a tratar en el segundo bloque. Ahora vamos a hacer una pausa musical. Tenemos las noticias y seguimos con más Palabra Mayor. 34 minutos pasaron de las 3 de la tarde, seguimos compartiendo Palabra Mayor en Radio Nacional Catamarca junto a nuestras invitadas de la tarde de hoy. Por un lado, para quienes se van sumando, les comento que estamos con Soledad Ponce, Secretaria de Salud Mental y Adicciones, Lorena Figueroa, Directora de Atención Integral de Salud Mental, y Victoria Bochatey, Coordinadora de Políticas Asistenciales. Y decíamos al final del primer bloque el tema de cómo acompañar, ¿no? Porque hay mucho prejuicio a veces desde la sociedad de decir, bueno, no, ya sea si fue una sustancia, si fue el alcohol, si fuera la problemática que sea, ese prejuicio de decir, no le voy a dar trabajo porque no vaya a ser que yo tenga problemas después, ¿no? ¿Cómo se hace para quitar un poco esa idea de toda la sociedad?
Primero ahí me parece que hay un nexo, parecería, ¿no?, como del sentido común, que viene totalmente en contra, que tiene que ver con la peligrosidad, ¿no? Como si fuera peligroso. Cuando vuelvo a marcar consumidores, somos todos tenemos consumo, digamos, algún tipo de consumo. Por eso me parece que lo interesante es, digamos, poder esto que marcaba Sole, digamos, de esta tarea que tuvo que ver con el proceso de, este, digamos, de acompañamiento, de la readecuación de los profesionales del CIS, que además son profesionales que han tenido una larga formación y una capacitación, este, con lo cual en este punto fue como revalorizar ese saber y poder pensar que de acuerdo a la posibilidad de acercar al lo más próximo al domicilio, el tipo de abordaje y ir posibilitando que eso del escucha vaya marcando la direccionalidad de qué es lo necesario. Tampoco creo que podemos decir hoy qué es lo necesario, estamos pensando en qué es lo posible tal vez. Y en este punto fue esto, digamos, a través del observatorio, con la colaboración de la parte administrativa del CIS, se fue haciendo, depurando los datos para ver aquellos usuarios que ingresaban, a qué lugares pertenecían, y eso fue lo que nos permitió ir marcando cuáles eran los dispositivos que íbamos a abrir. Hasta la fecha, de hecho, hay tres dispositivos, uno ya funciona en el Hogar de Cristo, que está en el sur. Otro dispositivo que se llama NAT, nosotros lo llamamos así, que son nodos de abordaje territorial, que funciona en el CAPS Farías Taire. Otro está funcionando en la Postalem y otro en Valle Viejo. Y en realidad, ¿por qué también pensamos en que esté dentro de una posta de salud? Porque uno podría haber pensado, no, que estén en un CEPAVE, que estén en un centro comunitario. Pero volvemos a esto, no podemos desmembrar salud. De salud mental. Es decir, no, tampoco queremos terciarizar un nodo de abordaje, el consumo dentro de la posta con un equipo especializado, sino que, digamos, cuando alguien entre, la atención puede hacerse, ¿no? Yo siempre digo, no podemos trabajar a la carta y pensar que, bueno, sí, el psicólogo, pero el médico no. Y él, digo, una persona tiene que llegar a un centro de salud y ser atendido y alojado como necesita. Por eso digo, qué difícil es poder pensar y desmistificar esto de la peligrosidad, ¿no? Porque se escucha mucho, es real, digamos. Por eso, de hecho, también, digamos, históricamente la atención de los consumos, que en ese momento eran las adicciones, estaban en lugares como periféricos. Y por eso marcaba esto, qué importante el lugar que han tenido todos los CAC, donde vuelven a instalar en el centro de la comunidad otro tipo de abordaje, este, y otro tipo de disposición. Así que yo creo que eso nos ha permitido empezar a virar un poco para esto que muchas veces uno escuchaba, ¿no? Bueno, sí, voy al CIS, pero a veces no tengo plata para el colectivo, o, digamos, quienes vienen como acompañándose mucho a los adolescentes o a las personas con problemáticas de consumo, bueno, lo tenía que cargar en el auto y llevar hasta... ¿Por qué un solo centro? ¿No? Y en este punto quiero comentar y reconocer el gran trabajo que está haciendo Sonia Pivoto, que está llevando a cabo hace ya 3 años en el sur de la capital, cerquita en el barrio Santa Marta, en coordinación con el Hogar de Cristo y los Chelquitos, una acción y una intervención comunitaria impresionante, digo, donde han ido tomando distintos murales, son 3 manzanas ya que han sido tomadas por este proyecto que se llama Relatos de Pared, donde los adolescentes y los jóvenes y aquellos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad toman las paredes del barrio para contar de algún modo sus vivencias. Este fin de semana, si Dios quiere, van a salir las primeras proyecciones de estos individuales, los vamos a traducir, a traspasar en individuales de papel, y esos individuales van a ser repartidos en distintos restaurantes de la plaza, cercanos a la plaza, para ver si despertamos el interés de la comunidad y algo de ese acontecer se puede traspolar y empezamos a ver, ¿no? Digamos, quienes no ven.
Si me permitís, Victoria, comento como para agregar mi debut trabajando en la provincia, fue en un programa de acompañamiento a adolescentes infractores de la ley penal, conocido como libertad asistida, y en esto que preguntaba Eugenia recién sobre los prejuicios que tiene la gente, y me ha tocado vivirlo muy desde cerca, y como dices, Victoria, la gente ve la peligrosidad. Yo que trabajé en esa temática, he logrado ver obviamente, adolescentes infractores a la ley penal, y de la mano iba el tema del consumo, las adicciones. Y la verdad que uno ve, mira la peligrosidad, mira lo que hace el chico, y no logramos ver las problemáticas que tienen de fondo. En mi experiencia, fueron chicos que padecieron un montón de cosas. Hasta los chicos más peligrosos, que contaban los días que cumple 18 años para llevarlo al penal. Pero nadie veía lo que sufría ese chico, que no ha pasado una niñez, una adolescencia, como uno quisiera. Así que me parece que primero el compromiso de la gente, escucharlo, me parece bárbaro. Esto de que ellos se puedan expresar a través de una pintura, a través del arte, me parece fundamental el acompañamiento. Felicito a los equipos que están acompañando todo eso, porque realmente los chicos necesitan ese tipo de acompañamiento que lamentablemente las familias hoy no lo pueden brindar, así que me alegro mucho por eso.
Y un tema que también se habla mucho en relación a los jóvenes, pero que no deja exento a los adultos mayores, es el tema de los ataques de pánico, de la ansiedad, esto que se habla mucho ahora, pero ¿qué son realmente estos ataques de pánico? ¿Qué es la ansiedad? ¿Es lo mismo?
Bueno, creo que en eso hay que, de base, hay que localizar que hay síntomas que responden a las problemáticas de la época, ¿no? Como decía Tamara recién, estos chicos consumen, y el consumo es un síntoma al desempleo de los padres, a la falta de escolarización, a la falta de vivienda, ¿no? Porque si empezamos a hablar, ¿no? Vicky decía, bueno, a ver, nadie está exento. Bueno, las problemáticas de salud mental nos competen a todos, y cada síntoma se va manifestando, vamos a decir, de diferentes maneras. No sé, los manuales diagnósticos, desde el psicoanálisis, depende desde dónde lo leas, vamos a dar como muchos nombres, pero esto responde a la angustia que hay que trabajarla. Hay que trabajarla en un contexto, podemos decir, de una terapia, en un contexto social donde no puede haber una terapia para todo, porque digamos no damos abasto, entonces se empiezan a generar como otros dispositivos, y a la vez estos dispositivos van dando respuestas para violencias. Nosotros, dentro de lo que es el dispositivo de género, contamos con el grupo Sostén, que es un grupo, a ver, que está coordinado por una psicóloga y una trabajadora social. Esto sale a partir de una de las residentes, que es la licenciada Julieta Lobo Molina, quien, bueno, forma este dispositivo, trabaja para la secretaría, y a la vez la idea es que estos dispositivos se empiecen a replicar. Hoy funcionan en dos. Tenemos uno en el San Juan Bautista y otro en Villa Dolores. Entonces, digo, empiezan como a dar respuestas a estas problemáticas, donde también la violencia responde un poco a lo que es la época, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Con qué nos encontramos? Y cada vez aparecen más signos de intolerancia, de segregación, de racismo. Digo, bueno, ¿qué nos pasa? ¿Cómo abordar esto? Y es tarea de todos.
De hecho, en la pandemia también se vio mucho el incremento de esto de la violencia por motivo de género, ¿no? Bueno, y el grupo Sostén, a través de los lazos que crean entre ellas, también es un espacio de resguardo y de contención que la verdad que está dando como muchos resultados positivos en estas mujeres y en el testimonio que ellas nos brindan, ¿no?
¿Y cómo podemos hacer para detectar algún síntoma, algún signo de que una persona puede estar sufriendo depresión, de que puede estar sufriendo ataques de pánico o que está comenzando con esto del consumo problemático?
Y muchas veces, a ver, hay cambios en el comportamiento normal de la persona, ¿no? Empiezan a aislarse, a dejar, no sé, cuestiones de sociales, actividades sociales, incluso hasta de higiene propia, personal, empiezan a descuidarse en el arreglo, ¿no? Todos esos cambios son señales de alarma, ¿no? Que uno tiene como que poder registrar y rever, y acercarse incluso, ¿no? En esto de, bueno, a ver, preguntar, ¿te está pasando algo? ¿Necesitas ayuda? ¿Querés hablar con alguien? Bueno, esto, brindar como el espacio de escucha, y también esperar y respetar los tiempos del otro, ¿no? A veces es posible que hoy no tenga ganas de hablar de lo que me pase, y después por ahí, no sé, uno o dos días tal vez tenga las herramientas y pueda como acercarme y pedir ayuda, ¿no?
Y me imagino que también dentro de todo esto es un acompañamiento de las familias, de los grupos de amigos, que son quienes sirven de contención. Si hablamos específicamente de la pandemia, de repente vernos aislados de esa manera, de quienes nos contenían emocionalmente, ¿cómo fue trabajarlo en conjunto a pesar de las distancias y con estas visitas que por ahí nos mencionaban ustedes?
En realidad me quedaba pensando en, por ejemplo, en los adolescentes cuando fue la pandemia, digo, esta la pérdida en la referencia, ¿no? Del referente afectivo o de lo que a todos nos hace como un punto de anclaje, ¿no? Digo, nosotros seguimos trabajando y en algún punto eso era lo que te permitía que te levantes, te vistas, te arregles, salgas, que hables con otro, porque teníamos el colegio adentro. Teníamos el colegio adentro, teníamos los miedos, nadie sabía cómo, cuándo, de qué se trataba. Y pensaba, por ejemplo, en los referentes de ENIA, digamos, para los adolescentes y todo lo que fue la asesoría virtual, lo importante que fue poder ofrecer y seguir ofreciendo espacios de escucha, ¿no? Ante esa ausencia de poder ofrecer, cuando en realidad también pensaba en la escuela, cuánto en la escuela también se tomaba un tiempo para, en lugar de decir a los chicos abran el cuaderno, les decía, bueno, ¿cómo se sienten hoy? Hubo escuelas que sí, hubo docentes que sí, y hubo docentes que también, es claro, no lo pudieron hacer porque ellos mismos estaban atravesados por lo que, digo, no había como un norte inicialmente, ¿no? Hace un rato comentábamos de cómo nos atravesó a cada uno estas situaciones y pensar que uno no sabía dónde estaba como el riesgo, ¿no? Es como se hablaba mucho de la solidaridad, de la sororidad, y sabemos que hubo muchos trabajadores de la salud, por lo menos, que fueron apedrados, a los que no se dejaba subir en ascensores. Digo, esto ha generado, creo que esa pérdida de... yo siempre me acuerdo cuando decían información, la información oficial. Y digo, qué importante es la información oficial, porque cuando se abre esta brecha o este canal de la circulación de la fantasía, de la especulación, de digamos, como el sinsentido, genera aún más temor, genera más miedo, genera más desconcierto. Entonces, bueno, esto de poder volver como al canal oficial sirve para acotar, y creo que, bueno, eso en cualquier ámbito de la vida.
Antes de continuar con la siguiente pregunta, me gustaría mandarle un saludo enorme a todos los jubilados de los distintos centros de acá de la provincia, porque nos están escuchando, nos han mandado algunos mensajes, así que para ellos especialmente este programa, y muchas gracias por estarnos acompañando. Si tienen alguna consulta también nos la pueden transmitir a nuestros números 3834-726285. Sí, Sergio.
Bueno, yo, sacándonos un poco del tema del consumo problemático, uh-huh. Porque es lo que a mí me atañe, es un poco los adultos mayores, uh-huh. Salud mental y adultos mayores, o en los adultos mayores. Supongo que, y creo también que, bueno, la pandemia ha hecho estragos en ese sentido, y mucho más con los adultos mayores en las instituciones. ¿Cómo han trabajado ustedes en ese periodo o post pandemia? ¿Cómo están trabajando? ¿Hay algunos dispositivos?
Bueno, durante la pandemia hubo, vamos a decir, una línea de guardia, digamos, exclusiva para la atención a adultos mayores, donde estuvo a cargo de la licenciada Nancy Mendoza, que ella es trabajadora social, forma parte del equipo técnico de la Secretaría, y realmente fue mucho trabajo para una sola persona. Sí, el trabajo se lo adjudicamos a ella, decimos, porque, bueno, es la referente nuestra en lo que es adultos mayores, que pudo atender y hacer articulaciones para que los fueran a vacunar, para escucharlos, porque había mucha demanda de angustia, de soledad, de sufrimiento. Entonces, bueno, hizo un acompañamiento no solo en lo que es atención en salud mental, sino también en gestorías. Actualmente, bueno, ella ha empezado a trabajar ahora con otras chicas que también que son partes del equipo de la secretaría, es un centro vecinal que está enfrente de la Posta El Mástil, se ubican ahí a dos o tres cuadras del Hospital San Juan, que a la posta, están ahí porque hay espacio para hacer talleres con los adultos mayores y también talleres de sensibilización con los familiares. Muchas veces, bueno, empiezan patologías como el Alzheimer, otras, digamos, en los adultos, que la familia no sabe cómo brindar un acompañamiento, no sabe cómo dar respuestas, se angustian, tienen como miedos. Entonces, bueno, los talleres puntualmente están enfocados hoy para ellos. Bueno, junto, bueno, van a empezar como otras acciones también, junto con algunos de los residentes que están interesados en el trabajo de esta problemática.
¿Esos talleres se los puede solicitar para que vayan a las instituciones en el caso de adultos mayores?
Habría que ver y definir qué es lo posible, y por supuesto todo se puede con tiempo planificar. Actualmente están ahí por una cuestión de espacio también, como decía Victoria, siempre queremos no fragmentar, ¿no? La salud, pero bueno, la posta del mástil, por ejemplo, es muy pequeña, pero tuvimos la posibilidad de contar justo enfrente con este centro vecinal, que es amplio, que hay muy buena predisposición y colaboración, entonces también podemos trabajar con otros, ¿no?
¿Hay alguna línea a la que podamos llamar, en la que podamos ponernos en contacto, o redes sociales que hoy en día tanto se utilizan, con la Secretaría para poder ayudar a quien lo necesita?
Sí, está la línea 135 y el Corporativo de Salud Mental 3834 504144.
Bien. La línea 135 sí. Está 24 horas, uh-huh. Es atención de gratuita y de guardia. Por lo general es la línea de atención a personas que tengan ideación suicida, familiares también que estén viviendo alguna situación similar, pero bueno, realizan derivaciones y contención en cualquier problemática referida a la salud mental. Los operadores han sido capacitados y están todo el tiempo capacitándose para esa atención.
En referencia a eso, ¿existe o tiene salud mental? En un tiempo creo que lo tenían, un dispositivo de emergencia para supongamos, en un domicilio una persona por suicidarse. O sea, ¿existe un equipo de emergencia, digamos, como para...
Sí,
¿cómo es el manejo?
Por lo general se comunican con el SAME o con el 911, que también han sido capacitados para receptar estas demandas y para poder responder. Desde la Secretaría se hizo la capacitación para poder responder en estas situaciones, y de ahí hay guardias 24 horas en el Hospital de Niños, en la Maternidad y en el Hospital San Juan también, para recibir estos casos.
Lo que se conformó con la pandemia, justamente en torno a esto que preguntan de la atención a, digamos, de las problemáticas suicidas, en su momento en el sur de la capital hubo cuatro suicidios de adolescentes, de niños pequeños. Uno de ellos tenía 13 años, y a partir de eso se conforma un grupo operativo, que es un grupo que en su momento, de hecho, fue el grupo de posvención del sur, que era un grupo que empezó a trabajar con la red, ¿no? Con la red cercana, no solamente para el acompañamiento familiar, sino para poder activar otros referentes que puedan trabajar y pensar en esto de las estrategias de posvención. Así se trabajó con las escuelas, se trabajó con los comedores, y a partir de eso y de la experiencia, de esta experiencia situada, es que este grupo de posvención se conforma en un grupo operativo más amplio y gesta lo que es la mesa intersectorial de suicidio, que de hecho mañana vamos a participar de esta mesa, que es una mesa que ya lleva un año y medio, con una articulación interministerial, porque entendemos, de acuerdo, y adherimos a la concepción de UNICEF, que el suicidio es una vulneración de derechos, no es solamente, digo, sí, desde la ley de suicidio claramente habla que la competencia es de salud, pero lo interesante es poder pensar que es salud y, porque volvemos a esta vulneración, alguien que sufre violencia, esto que te hace un rato, ¿no? Alguien que sufre violencia, alguien que está no está inscrito en escolaridad, alguien que tiene una situación parental de mucha violencia y de vulneración, claramente puede ser como un exponente de esa familia. Y bueno, no solamente los antecedentes que también se tienen en cuenta al momento de intervenir o hacer una posvención.
Chicas, una última consultita antes que se nos vaya el tiempo. ¿Con el interior cómo están trabajando con el interior de la provincia?
Bueno, con el interior hemos hecho durante todo el año viajes, ¿no? Para constituir justamente mesas intersectoriales de trabajo, donde lo que se hace, vamos nosotros a acompañar, digamos, la gesta y el comienzo de la mesa, porque ahí saltan, digamos, todas las problemáticas que hay. Y por supuesto sabemos que cada región tiene problemáticas distintas, ¿no? En algunos es la violencia, en otras lamentablemente tenemos más problemáticas de abuso, en otras el alcoholismo, en otras hay también casos de suicidio. Así que como hemos estado yendo, no digo a todo el interior, porque hubiese sido, bueno, lo justo para todos, pero bueno, por los tiempos hemos estado trabajando y venimos trabajando en Tinogasta, Fiambalá, estuvimos en Antofagasta de la Sierra, Santa María, Belén, Recreo, Icaño, Bañado, bueno, digamos una ronda por todos. Lo interesante en esto es que al acompañar nosotros quedamos a disposición para hacer un seguimiento continuo, ¿sí?, a todos los equipos. Pensamos también que en el interior, ¿no?, hace falta muchos recursos, no solamente la parte de lo que es salud mental, sino también salud en general. Dentro de la secretaría también tenemos el equipo itinerante, que está conformado por una enfermera con formación, o sea, que hizo la residencia con formación en salud mental, y una trabajadora social, que hacen base en Belén, pero ellas tienen Belén, Andalgalá, Santa María, Fiambalá y Tinogasta, ¿sí? Y recorren todo eso, por eso es itinerante el nombre, y tienen dentro de varios objetivos, es capacitar a los otros equipos, acompañarlos en los casos de complejidad, evitar derivaciones de usuarios, pudiendo dar respuestas en el lugar, bueno, entre otras, acciones que lleva adelante.
Sí, hay una posición desde el Ministerio de Salud fuerte con respecto al fortalecimiento de todo lo que es el interior, y por eso ya es la tercer corte de residentes que están cumplimentando lo que es la devolución, el proyecto de devolución en el interior, que es una ley, un artículo dentro de la ley de residentes que contempla la devolución al interior. Son 2 años con la posibilidad de hacer 5 años en el interior y por poder fortalecer con un recurso capacitado en el abordaje. Y bueno, los equipos son interdisciplinarios, como trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros, médicos.